menos, dice la portavoz de Gerona, es Marta, y dice: hola Valentín, te mandamos las preguntas de la lección 17. Comentarte que hemos ampliado nuestro grupo de estudio y ya somos grupo, ¡viva! Vamos a subir a Barcelona 4 personas de Girona, nosotras 2, Mariví y una servidora, Marta, y Joana Pararols, y otra compañera que es Carmen Cubero, o Mari Carmen Cubero. Nuestras preguntas de la lección 17. Dice: nos gustaría poder tener más comprensión sobre un aspecto que se habla en esta lección varias veces. Se nos dice que durante largo tiempo, de forma inconsciente a más consciente, tenemos una triple tarea: asentarnos en la mente, lo que es la polarización mental, o en el cuerpo mental, a la vez el trabajo con las emociones, no identificarnos con ellas, transitar sin quedar atrapados, y el trabajo de control del movimiento de la sustancia que forma los cuerpos. El trabajo del control del movimiento de la sustancia que forma los tres cuerpos: etérico, físico, emocional y mental. Esta tercera tarea nos sigue quedando en abstracto. ¿Podrías ayudarnos a llevarla a lo concreto? Bueno, lo voy a intentar un poco, ¿vale? Vale, os voy a dar una sugerencia a todos, ¿no? Porque eso os puede ayudar. Evidentemente, como somos autodidactas y es un grupo de estudio activo, yo os invito a que cuando tengáis alguna duda en alguna palabra clave, que en este caso es movimiento de la sustancia, que se repite en diversas partes, pues que hagáis una búsqueda del PDF. Entonces yo he puesto movimiento de, y me aparece movimiento de la sustancia por lo menos 30 veces.
¿Cuándo es eso, PDF?
PDF. Esto está en PDF.
Vale.
El formato es PDF, vale. Y en el PDF tú puedes buscar. Online, vale. Pones control F, buscar, y tú pones movimiento de... Claro, si pones movimiento de la sustancia, a lo mejor te aparece 3 veces. Pero si pones movimiento de... entonces te aparece 30 veces, y aparece muchas veces movimiento de la sustancia, movimiento de no sé qué sustancia, etcétera, etcétera. Porque en todo el PDF os va a ayudar a encontrar esas palabras clave. Es una clave que os doy. Hacer búsquedas, porque así hacéis un trabajo de investigación y profundización vosotras, que es de lo que se trata. Entonces, en la lección 17, en dos páginas, habla de este tema, mira, 93 y 96, y dice: el discípulo probacionista se esfuerza por establecer su residencia dentro del cuerpo mental, de la mente, para controlar las fuerzas que constituyen su naturaleza emocional, y de alguna manera, por controlar el movimiento de esa sustancia que se ha consolidado para producir sus cuerpos. Y en la página 96 dice: hay tres maneras de ir trabajando: mantener nuestra morada en la cabeza, controlar las fuerzas emocionales y controlar de algún modo el movimiento de esa sustancia que se ha fusionado para formar nuestros cuerpos. Es decir, lo que quiere decir es que el alma, cuando se crea tres cuerpos, se los crea como un mecanismo, como un instrumento triple para poder funcionar en los tres mundos. Si no, el alma no puede funcionar. Entonces, esos tres cuerpos los crea con la ayuda de los devas y también ayudado por los señores del karma. Sobre todo el cuerpo etérico físico es donde intervienen más los señores del karma. Entonces, en cada vida el alma diseña esos tres cuerpos y según las lecciones que tiene que aprender, los dota de cuatro rayos diferentes. El alma tiene su propio rayo, no cambia nunca. Pero en cada vida tenemos un rayo de la personalidad, un rayo de la mente, un rayo de las emociones y un rayo del cuerpo físico. En función de lo que el alma ha diseñado como su aprendizaje en esta vida, lo que se llama el propósito del alma en esta vida, así ella, digamos, con ayuda, diseña los rayos de esos tres, de esos cuatro cuerpos. Eso genera, genera una serie de oportunidades y también de problemas, porque en esa composición los rayos de los cuerpos, según como sean, entran en conflicto unos con otros, con el alma, con la personalidad, y ahí en esa mezcla de rayos es donde tenemos en cada vida nuestro problema y nuestra bendición. Pero eso el alma lo ha diseñado por algo, para que aprendamos determinadas lecciones. Entonces, el trabajo de control del movimiento de la sustancia al que se hace referencia es simplemente que en el discipulado, en el sendero de probación, en la etapa de probacionista, que es donde la mayoría estamos, luego veremos un párrafo que he sacado para que todos lo tengamos claro. Lo que se tiene que ir controlando es justamente que ese movimiento de la sustancia de los cuerpos, inherente, del cuerpo mental, emocional y etérico y físico, no sea anárquico ese movimiento, sino que sea un movimiento dirigido y controlado por el alma, por lo que somos. Entonces, cada cuerpo está formado por una serie de elementales, devas inferiores, devas lunares que se llaman, que ellos siguen, van a su bola, y su finalidad es ir hacia la materia, mientras que el ángel solar intenta hacer un trabajo de redimir esos elementales, esos devas lunares. Los cuerpos son esos elementales. No somos nosotros. Nosotros somos el alma. Pero el alma, para llegar a culminar su propósito, que es el control y el dominio perfecto de los tres mundos inferiores, pues tiene que crear esos cuerpos mediante esos elementales, que tienen otro propósito que ella. Eso en el cristianismo se llaman las tentaciones, ¿no? Yo quiero una cosa, quiero hacer un poco de dieta y veo ahí... ¿Sabes? Y entonces, claro, el elemental, ¿no? Sobre todo por el hábito, por el elemental hay que... Y sabemos que eso no va bien para el hígado. Un poquito sí, pero varias onzas. Entonces, lo que se trata es que el movimiento de esa sustancia de los tres cuerpos, al decir sustancia no es solo física, es la sustancia de los tres cuerpos, que esa sustancia poco a poco sea controlada por el alma, porque si no nos va a ser muy difícil luego meternos en generar o crear actividades de servicio cuando hay ese descontrol en los cuerpos. Esto tiene que ver con el servicio. A mayor control de los cuerpos por el alma, quien controla los cuerpos no es la mente, es siempre el alma. Porque la mente también es un cuerpo. Es un vehículo, un instrumento, una herramienta. Entonces, como la finalidad del sendero de probación es intentar captar qué parte tenemos que desarrollar nosotros dentro del plan, cuál es nuestra pequeñita parte dentro, en el servicio dentro del plan divino, y llevarla a cabo, necesitamos que las energías de los cuerpos tengan un mínimo de estabilidad, de armonía, y que estén bajo el control del alma. Si no, es muy difícil. En unos cuerpos anárquicos, ¿no?, caóticos, no alineados, es muy difícil, digamos, llevar una actividad de servicio perseverante que puede durar toda la vida. Quien elige como campo de servicio la sanación o la educación, ¿no?, por ejemplo, si es un alma de segundo rayo, llamamos sabiduría, si los cuerpos no están, la sustancia de los cuerpos no están mínimamente sujetas al control del alma, esa persona no podrá llevar adelante una actividad de servicio perseverante y competente. Hablamos de toda la vida, no solo unos esfuerzos esporádicos.
Pero esto no se aplica solo al servicio, ¿no? A la vida en general se aplicaría también, ¿no?
En general, pero aquí hablamos específicamente del servicio, vale. Que es lo que nos afecta.
Vale.
Un discípulo probacionista se transforma finalmente en un discípulo aceptado conscientemente en el ashram de un maestro cuando demuestra durante toda su vida que es alguien que se dedica en cuerpo y alma a servir y ayudar a los demás en el campo que él ha elegido, que su alma ha elegido. Y para eso no pueden haber movimientos caóticos, ¿no? De aquí la insistencia en el control del movimiento de la sustancia. Lo dice de una manera un poco técnica, ¿eh? Yo quizá a lo mejor lo diga de otra manera, pero él habla de el trabajo del control del movimiento de la sustancia que forma los cuerpos. Ese movimiento de los cuerpos va siempre hacia abajo, hacia la materia, hacia la desidificación, por lo que os he explicado, que su composición es un elemental. Un elemental. Entonces tenemos un gran elemental físico-etérico, luego hay elementales menores, el elemental del hígado, el elemental del estómago, el elemental del corazón, ¿eh? Pero tenemos un gran elemental físico que trabaja sobre todo hasta los 7 años y se relega a segundo lugar con el cambio de los dientes de leche, como sabéis. Luego tenemos hasta los 14 años el trabajo importante del elemental emocional y hasta los 21 años el trabajo importante del elemental mental. Luego pasan a segundo plano, pero están ahí siempre. Y entonces son devas inferiores a nuestro ángel solar y que su movimiento es hacia la materia.
¿Entonces qué pasa en segundo plano? ¿Quién pasa a primer plano?
Pasa a primer plano, debería pasar a primer plano la energía del alma. Nosotros hasta los 21 años hacemos un proceso de lo que se llama de traer del pasado todo lo que hemos logrado hasta ese momento. A los 21 años tenemos unos cuerpos con una vibración donde terminamos en la vida anterior y en las vidas anteriores. A partir de ahí empieza nuestro trabajo verdadero en esa encarnación. Pero hasta los 21 lo que hacemos es hacer un trabajo de traer el pasado al presente. Por eso aquí Kumar y otros maestros dicen lo importante que es alcanzar un día la tercera iniciación, que es la construcción del cuerpo etérico. Se inmortaliza el cuerpo etérico, con lo cual ya no pierdes 21 años, sino que a los 7, 8, 9, 10 años recuerdas lo que hiciste ya en la vida anterior y continúas el proceso a partir de los 10 años. Eso se consigue con la inmortalidad del cuerpo etérico, no se destruye. Por eso Kumar insiste tanto que tenemos que trabajar intensamente para lograr la inmortalidad etérica, para que el cuerpo etérico no se destruya. Y tengamos que dedicar 21 años como mínimo, a comenzar donde acabamos en la vida anterior. Entonces, a partir de ahí, los elementales de los cuerpos quedan en el mismo nivel en el que acabamos la vida anterior, en la misma tasa de vibración, y a partir de ahí el alma puede dar el siguiente paso, a partir de los 21 años. Entonces, en realidad comenzamos la vida a los 21 años, entendiendo comenzar la vida donde acabamos en la vida anterior, no cuando nacemos. Eso se le llama el proceso de recapitulación. Recapitulamos nuestro pasado hasta los 21 años. Y esto lo tienen que saber los educadores y los maestros, los profesores. Bueno, en la nueva educación esto se tiene que enseñar, lo estamos intentando enseñar, ¿no? Que es un proceso de recapitulación. A partir de ahí, entonces, el alma tiene que descubrir cuál es su propósito. ¿Para qué ha venido? ¿Cuál es su trabajo en esta encarnación? Y eso lo va descubriendo hasta los 28 o 35 o 42 aproximadamente, por ahí. Teóricamente está preparada para hacerlo. Entonces, bueno, eso es lo que significa el control del movimiento de la sustancia de los tres cuerpos. Y que poco a poco tienen que controlarse, primero llevando siempre la conciencia a la cabeza, focalizándose en la cabeza, en el cuerpo mental, en la mente.
La polarización mental, ¿no?
La polarización mental. Mientras estamos polarizados emocionalmente, vivimos en un mundo, digamos, de vapor, de espejismo, de glamour. No vemos las cosas como son, las vemos como nuestro cuerpo emocional nos tiñe nuestra propia visión, ¿no? Nuestra propia conciencia.
Cuando decimos polarización mental, para no pensar que es como me voy al racional, ¿tiene diferencia y podría ser? ¿No?
No, vamos a ver, le puedes decir racional. Hablamos de la polarización de la mente, no estamos diciendo la polarización en el alma. Cada cuerpo se controla y se domina de manera natural desde el nivel superior siempre. Desde el nivel superior. El cuerpo emocional es capaz de controlar el cuerpo etérico físico. El cuerpo mental puede controlar el cuerpo emocional y el cuerpo etérico físico. Y el alma es la única que es capaz de controlar el cuerpo mental. Entonces hablamos de que el siguiente paso de la humanidad y de los futuros discípulos y discípulas es la polarización mental, porque todavía no estamos polarizados, estamos polarizados aquí, en el plexo, no polarizados aquí, en el centro Vajna, que es donde nuestra alma está sentada. El alma está sentada, se dice, en el trono entre las cejas, y desde aquí puede gobernar la personalidad. Que insisto, la personalidad solo es una máscara, que es la traducción etimológica de personalidad, es la máscara de los teatros griegos. Entonces, el alma tiene una máscara, y esa máscara son los tres cuerpos. Entonces, la personalidad no somos nosotros, somos el alma nosotros, pero utilizamos esa máscara o triple personalidad para llevar a cabo el propósito del alma que coincide con el plan de Dios para el planeta, que es el plan que los maestros conocen y sirven de la gran invocación. Nosotros tenemos que aprender a través de esa polarización mental, a través de la meditación y la aplicación de todas esas técnicas que vamos aprendiendo, pues ahí poco a poco intuyendo cuál es nuestro papel dentro del plan que Dios ha diseñado para nosotros. Cada persona tenemos una misión. Y es distinta para cada persona. Mientras estamos polarizados en el plexo, no podemos captar eso. Tenemos que estar polarizados en la mente, en el cuerpo mental, llámale en el raciocinio. Es muy importante el raciocinio, la mente racional. La mente racional está sobre todo bajo el quinto rayo de conocimiento concreto, pero como habéis visto en la lección, es el que nos enseña finalmente a discernir y discriminar entre lo real de la existencia humana y de la vida y de lo que no es real, de lo importante y de lo secundario. A diferenciar, a discriminar entre la luz y la oscuridad, entre lo que tenemos que hacer y lo que no tenemos que hacer, entre lo más útil y lo menos útil. Y eso lo produce la mente a medida que se va iluminando por el alma. La mente es importantísima, pero la mente por sí sola no, la mente por sí sola es como un ordenador. Funciona en modo supervivencia. Pero cuando la mente está iluminada cada vez más por el alma, entonces es cuando le da pleno sentido a la existencia del alma encarnada en una personalidad. Entonces, el siguiente paso de la humanidad es la polarización mental. ¿Por qué? Porque la humanidad está polarizada todo a nivel, todavía a nivel emocional. No sé si solo le quedan las noticias. Hay que pensar mucho, ¿no? Una mente con un poco de iluminación se da cuenta que el objetivo de los seres humanos es buscar todos juntos el bien común, el mayor bien para todos, hacer de este mundo un paraíso, porque tenemos la capacidad creadora para hacerlo. Cuando la ponemos, esa capacidad creadora, al servicio del bien, somos capaces de hacer un cielo. ¿Por qué no lo hacemos eso? Porque todavía no pensamos casi, solo sentimos emociones. Este me gusta, este no me gusta, aquel partido me gusta, aquel no me gusta. Siempre estamos en la atracción y lo contrario, ¿no? Que son los pares opuestos del plano astral, del plano emocional. Entonces, eso, con el trabajo espiritual y el trabajo de meditación y el entrenamiento de años, pues poco a poco esa polarización del plexo se va pasando a la polarización del corazón y también de la cabeza. Por eso tanto existe el maestro Saint Germain, ¿no? Polarizados sobre todo siempre en la cabeza, sobre todo en el centro agna, porque desde ahí el alma puede tener el control del triple instrumento. Y lo dice continuamente en cada lección, ¿sabes? Y lo dice por algo. Porque si no estamos fantaseando con el discipulado. Bueno, no sé si le he contestado a Marta, más o menos. ¿Sí?
O sea, ¿alguien tiene una pregunta más en relación con esto o no, con el tema de hoy? O que podéis preguntar, no me interrumpís.
Yo, cuando has explicado todo, o sea, desde las edades, cómo ha despertado la persona y tal, si era normal, ¿no? Para quejarse y tal, o yo me explico así. Si todo el mundo no lleva ese ritmo y despierta mucho más tarde, no se da cuenta, por ejemplo, de acordarse, yo hablo con muchas personas, y yo no me acuerdo de nada de mi primera vida y tal y cual. Entonces que esa persona no, y no se acuerda de su última vida o de cómo murió y todo esto, ¿quiere decir que no va evolucionando?
No, eso no es importante. Recordar las vidas pasadas no es importante. No es importante. Lo que decimos es que después de los 21 años, el alma está preparada para continuar su trabajo, su misión, donde lo acabó en la vida anterior, porque ha recapitulado su pasado y los tres cuerpos. Ahí es donde la educación de los padres y la educación del sistema educativo tiene un papel muy importante, porque ahí puede ayudar mucho a los niños a favorecer su futuro trabajo o a entorpecerlo. Ahí es donde los padres y el sistema educativo puede ayudar a los niños, justamente a que a los 21 años estén mejor preparados para llevar adelante su propósito como alma, su misión, que puedan desplegar los talentos que tienen en su interior. Ese es el propósito de la educación.
Sí.
El propósito de la educación en esta nueva era, tal como lo dice el maestro Saint Germain, es los discípulos tienen que crear un nuevo sistema educativo diseñado para apoyar el crecimiento del alma dentro del niño y el desarrollo del propósito del alma desde su potencial a su expresión activa. Esto es la misión de la educación. Que es el significado de la palabra educación, viene de educar. Educar significa extraer del interior. Y no tapar eso que lleva el niño en su interior con una sobrecarga de conocimientos, o de prejuicios, o de creencias, etcétera, etcétera. Por eso es tan importante aprovechar lo bueno que hay, que lo hay, en la educación actual, pero mejorarla mucho más. Con lo cual, bueno, pues no es importante recordar las vidas pasadas. Lo importante es que la persona a los 21 años pueda seguir de manera efectiva y real donde acabó en la vida anterior. Pero no todas las personas que tienen 21 años están en el mismo nivel.
Y no todas las personas han ido al colegio, ni todas las personas han tenido una familia estructurada y...
Claro.
Y ahí es lo que yo te digo.
Bueno, esto también forma parte del karma, ¿eh? La familia forma parte del karma. El alma elige a la familia y a los padres. Eso no es una casualidad, ¿eh? Los señores del karma intervienen y se escoge a la familia. Otra cosa que a veces no entendamos por qué nos han puesto en esa familia, que pasa muy a menudo en los grupos espirituales. Pero hay un motivo y que tiene relación con el pasado. Vale, pues vamos con la siguiente. ¿Alguna pregunta más? Pues seguimos adelante.
No, gracias, muy bien.
Vale, dice, hemos seguido bastante bien la lección. Me alegro. Aunque hay un párrafo, lo copiamos íntegro, que no hemos sabido captar su mensaje. ¿Nos podrías ayudar en esto? Dice, la forma de meditación en la página 96. La forma de meditación, con independencia del rayo predominante en el pensamiento simiente, es básica y técnicamente una expresión del quinto rayo. Todas las formas de meditación son básicamente una expresión del quinto rayo de ciencia o conocimiento concreto. Esto es la forma misma, que es un proceso de alineamiento matemático. Es una actividad del quinto rayo. Bueno,
La verdad es que muy bien, no le puedo contestar, porque todas las formas de meditación son, están bajo el quinto rayo. Seguramente, digo yo, que es porque el quinto rayo es el que permite, como el que más, plasmar mediante el movimiento, que es una energía fundamental, lo interno en lo externo. Esa es la capacidad del quinto rayo. Por eso, dentro de la manifestación, de la forma, de la materialización, es fundamental. Porque el tercero, ¿no? Al ser un rayo, digamos, de aspecto, es demasiado abstracto. Necesita los rayos de atributo. Y el rayo de atributo del tercer rayo, de inteligencia activa, es el quinto, que es el conocimiento concreto, el método científico, ¿sabes? Entonces yo creo que viene por eso, que todas las meditaciones tienen más relación con el quinto rayo, porque el quinto rayo es, digamos, el subrayo del tercero, que es demasiado abstracto. El primero, de voluntad o poder, también resulta demasiado abstracto. Pues el primero trabaja sobre todo a través del séptimo, de orden ceremonial, de organización, ¿sabes? Es más fácil. Es que los rayos de atributo, el cuarto, quinto, sexto y séptimo, son los que trabajan con la materia, de hecho. ¿Entiendes? Por eso es tan importante, bueno, no es importante, que nos es más fácil, más comprensible el trabajo que realizan el cuarto rayo, el quinto, el sexto y el séptimo. Por eso el primero trabaja a través del séptimo, de magia, orden ceremonial y ritmo. Y el segundo, de amor, sabiduría, que es muy abstracto, trabaja a través del cuarto, de armonía y belleza, y a través del sexto, de la devoción. Entonces eso es más accesible, más comprensible para los seres humanos. Y el tercero trabaja a través del quinto, lo que es la inteligencia activa o universal, o la mente universal, trabaja más a través, en la sustancia, que son los atributos, a través del quinto rayo. Por eso dice, ¿no?, que todas las meditaciones tienen que ver con el quinto rayo, que es el rayo de la ciencia, el rayo del procedimiento científico, de las matemáticas, y es un camino que quizá pues es un camino que más podemos entender nosotros. Eso insiste, que el primero, segundo y tercero, de voluntad y poder, amor, sabiduría y inteligencia activa en abstracto, el 1, 2, 3, son muy difíciles de captar por los seres humanos. Captamos más los rayos de atributo, porque son los que trabajan luego para dar forma en la materia a esas energías, que son el cuarto, amor, armonía, belleza, arte, el quinto, conocimiento concreto, ciencia, el sexto, devoción e idealismo, y el séptimo, magia, organización, ritmo, ceremonial. Yo supongo que es por eso, porque el quinto nos ayuda mediante el método científico a ir hacia resultados concretos, repetibles. Porque, claro, la meditación nos conduce a eso, a poder repetir determinadas experiencias. No un cebollazo de éxtasis, ¿no? Y esto no sé ni cómo va a ir. No, vamos a ver. Las experiencias espirituales tienen que ser repetibles. Por eso, el místico se tiene que convertir en un ocultista. Y el ocultista sigue el método científico. Pero no como los científicos actuales, solo que tienen en cuenta el mundo de las tridimensiones, sino el mundo multidimensional. Afortunadamente ahora, gracias a la física cuántica, el tema está cambiando, se leen artículos
de la física cuántica, de las teorías de cuerdas, de las dimensiones, del campo cuántico, supercuántico. Ahora, vamos, estamos en, la ciencia está entrando en un mundo que era el mundo de los ocultistas. Entonces, vale la pena también estar al tanto de estas investigaciones, porque se están adentrando dentro del mundo de la espiritualidad, el mundo ocultista. Bueno, eso es mi opinión, pero bueno, es bueno que también reflexionéis, ¿no? Porque todos los sistemas de meditación están bajo el quinto rayo. Dice, a lo largo del texto se nos habla de la ley natural de evolución, a través de la cual los seres vamos siendo empujados hacia adelante y poco a poco podemos entrever las situaciones de conflicto entre las fuerzas del alma y de la personalidad como oportunidades. La ley de evolución es imparable, es decir, actúa en cada ser humano en su crecimiento. A la vez nos preguntamos, ¿cómo afecta la ley de evolución en el libre albedrío de las personas? ¿Podrías hablarnos de esta relación, es decir, la ley de evolución del ser y el libre albedrío del ser? Bueno, por dar mi opinión. ¿Tenemos un libre albedrío, todos los seres vivientes, limitado? No tenemos un libre albedrío absoluto. Absoluto. ¿Por qué? Porque la ley de evolución es una ley divina. Una ley, junto con la ley del renacimiento, de la reencarnación y la ley del karma, que el Señor de nuestro sistema solar diseñó para que pudiéramos evolucionar cada vez más todos los seres de todos los reinos de este sistema solar. Entonces, en la ley de evolución no tenemos nosotros libre albedrío para poderla modificar o saltarla. No tenemos. Es como la corriente de un río, ¿no? Tremendo, ¿no? Y esa es la ley de la evolución. Nosotros estamos nadando ahí en el río. Entonces, claro, tú durante un tiempo, unas horas, puedes remar en contra de la corriente. Pero no puedes remar eternamente en contra de la corriente del río. No puedes. Puedes remar un tiempo y decidir ir en contra de la evolución. Pero al final la corriente misma te arrastra. Entonces, por eso digo, tenemos un libre albedrío limitado, porque la propia ley de la evolución nos va llevando en sus espirales hacia arriba, evolutivas, y podemos hacer ese viaje evolutivo con más dolor, menos dolor o con alegría. Estamos todos en una nave, alguien ponía el ejemplo, todos en una nave o en un tren que pone de fumar, y en esa nave vamos todos juntos, y dentro de esa nave, que la nave llega y llega a su destino finalmente, pues unos se ponen a jugar, otros se ponen a pegar en el ojo al otro, al compañero, otros a hacer travesuras, otros a leer libros, otros a meditar, otros a ayudar a aquellos que se caen dentro del barco. Entonces, bueno, cada uno hace lo que puede, pero todos estamos en ese barco. Todos. Y el barco es la evolución. Es una ley divina, la evolución. Entonces, ahí no podemos hacer nada. Podemos retrasar nuestro viaje, sí, pasarlo mejor, peor, tener más dolor, más sufrimiento. Lo dice aquí el maestro San Germán claramente, ¿no? Hasta las personas malvadas, es una palabra fuerte, ¿eh? Malvadas, al final todas llegan al destino. Esta experiencia de que todo el mundo llega al final y que todos los seres humanos llegaremos un día a experimentar la divinidad de una manera continua, Eso se tiene que experimentar. No podéis experimentar. Las experiencias de experiencias cumbre, las experiencias de éxtasis, de satori, de samadhi, eso es una de las cosas que se experimenta, que todo el mundo llegará un día a esos estados de conciencia tan elevados y tan iluminados y tan felices. Todos. Sean ahora mejor o peor. ¿Por qué? Porque la propia ley de evolución, la propia ley de reencarnación y la propia ley del karma se va encargando de que nosotros vayamos aprendiendo. Por tanto, no hay nadie que se escapa. El éxito está asegurado. Solo cada persona, cada alma, pues, decide el tiempo, lo que va a sufrir su personalidad. El alma no sufre, nunca. Es la personalidad la que sufre por los errores o por el aprendizaje, ¿no? Entonces esa es, digamos, un poco la compaginación entre el libre albedrío y la ley de evolución. Bueno, entonces aquí se han acabado las preguntas. Tenemos media hora. Me gustaría leeros un parrafito, porque lo he considerado muy interesante y a lo mejor se nos ha pasado por alto a todos. Muy pequeño. Dice: todos aquellos y aquellas que se sienten sincera y seriamente atraídos por estas instrucciones, habla de la naturaleza del alma, se encuentran en la fase tercera, que es la voluntad de liberación del dolor para la humanidad. La primera fase es la voluntad de liberación del dolor individual. La segunda etapa es la voluntad de unión con la vida una, pero la tercera fase es la voluntad de liberación del dolor para la humanidad. Este es el verdadero principio del discipulado activo. Y al final sitúa al probacionista o la probacionista dentro de su propio hogar. Entonces dice: todos aquellos y aquellas que se sienten sincera y seriamente atraídos hacia esta serie de instrucciones se encuentran en la fase tercera. ¿Tato? ¿Sí o no? Se encuentra en la fase tercera y dice: hacia el final del discipulado en probación, donde la motivación de la voluntad se dirige hacia la humanidad en su conjunto. Aquí él o la probacionista inicia ese servicio que la situará dentro del ashram como discípula aceptada. Con lo cual, bueno, es una buena noticia, ¿no? Que, en fin, las personas que se sienten atraídas por la naturaleza del alma, investigar y estudiar y practicar lo que puedan, pues evidentemente no es tampoco una enseñanza para todo el mundo. A no ser que ya esté en esta etapa de conciencia. Vale. Lo dejamos aquí. ¿Recordáis esta frase?
Sí, sí, la ¿sí? Sí, porque me ha tirado la atención.
¿Y por eso has venido?
No, ya hace unos meses que decidí.
Es una broma.
¿Eh?
Era una broma. Bueno, ¿alguien más?
Sí, lo hablamos.
La había...
Lo, es que nosotros lo hablamos esto en el día de que hicimos la lección.
Uy. ¿Vos ti?
Porque, oye, no sé, pues siempre lo han dicho y yo digo, uy, yo no me veo, ¿eh? Yo siempre tiro para abajo.
El discipulado ha aceptado, cuando culmina su proceso, su transfiguración, porque no se llama una tercera la transfiguración, alcanza la tercera iniciación. Las iniciaciones no se dan, simplemente las alcanza un ser humano por propio esfuerzo, elevando su conciencia y transformando sus cuerpos, transmutando sus cuerpos. Entonces, lo único que hacen los maestros, que es cuando la persona ha alcanzado esa iniciación de conciencia, ese nivel de conciencia, se realiza una ceremonia en los planos internos para estabilizar ese estado de conciencia. Entonces, las iniciaciones de la jerarquía son ceremonias. Podéis encontrar muchos detalles en Iniciación Humana y Solar, de Alice Bailey, muy interesante. Ahí se habla de los centros de los cetros de poder, las iniciaciones, cómo el Cristo está en la primera, en la segunda y en la tercera solo está Sanat Kumara, etcétera, etcétera. Entonces, pero que recordemos que esas ceremonias internas, en los planos internos, solo ayudan a estabilizar lo que hemos conseguido por propio esfuerzo. Nadie nos da nada.
Está tan de moda iniciaciones y osino el cobre.
Bueno, sí. Estamos en Kali Yuga, entonces pues todo se malinterpreta, ¿no?
¿Y estas iniciaciones son conscientes o solo la tercera?
Son conscientes. Cuando sucede en esa vida, es consciente la persona. La primera, la segunda y la tercera, la persona en esa encarnación es plenamente de consciente.
Esa estabilidad de conciencia.
Sí. No, es consciente de esa ceremonia en los planos internos. Pero puede ser que hayan tenido la primera o hasta la segunda y luego que en vidas posteriores no lo recuerden. Pasa frecuentemente. ¿Eh? A partir de la tercera ya cambia. Entonces puede ser que una persona pues sea una aprobacionista, que sea una persona dedicada a los demás, una persona inofensiva, de buena voluntad, que tenga siempre en mente servir a la humanidad, al plan, a Dios, ¿no? Y que sea su único motivo en la vida, hacer el bien y mirar a quién. Y no recuerde la ceremonia de iniciación, la primera y la segunda. Pues está, hecho pasar frecuentemente. ¿Eh? El tema de la memoria no es un tema importante en la vida espiritual. Tener o no memoria no es importante. Lo importante es el fruto que damos. Por el fruto se conoce al árbol. Viendo los actos y palabras, sobre todo actos de una persona, es como se puede deducir cuál es su nivel de conciencia. Palabras no, a veces pueden no ser suficientes, son los actos. Entonces, bueno, ahí podéis encontrar más información muy interesante en el libro Iniciación Humana y Solar, y también dentro del libro que os recomiendo muchas veces, dentro del libro de Vicente Beltrán Anglada, libro póstumo que se llama Diario Secreto de un Discípulo. Un libro muy interesante y muy revelador. Por eso fue póstumo, porque lo quiso que se publicara después de su muerte, para no atraer, ¿no?, proséditos, ¿no?, digamos, y discípulos, ¿no? Un iniciado, un discípulo avanzado, lo que jamás quiere, lo que nunca quiere es seguidores. Lo que quiere es que los demás se convierten a su vez en discípulos, en iniciados, en Cristos. Es lo que quiere la jerarquía. Así es como actúa. Entonces, como estamos en Kali Yuga, pues hay una interpretación muy peculiar del camino espiritual. Por eso se dan iniciaciones, se despiertan los chakras, se recuerdan las vidas pasadas, saben los archivos akáshicos, se despierta el kundalini, en fin, una módica cantidad de, ya sabes, ¿no? Entonces, eso es fruto de Kali Yuga, el momento que vivimos, en el que hay una gran luz y también una gran oscuridad, que es el momento que estamos viviendo. Hay una gran luz, una gran apertura de conciencia, sobre todo en los jóvenes, y no tan jóvenes, y también están las otras fuerzas que trabajan por la materia. Entonces ahora tenemos las dos cosas, y esto cada vez se hace más claro y más patente, y esto es bueno, es positivo. Porque si cada uno puede ver las cosas, ¿no?, con más claridad y decidir libremente dónde quiere trabajar, en un lado o en otro. Pues vivimos un momento de gran oportunidad. Una oportunidad que se da muy pocas veces en el planeta. Bueno, a ver, ¿alguna pregunta más?
Una pregunta.
Hombre, esta Rosa.
Pero no tiene nada que ver con esto.
¿Ah?
No, con el tema que hemos hablado de la lección.
Vale.
Vale. Entonces, yo este verano me... Porque con esto que estás diciendo todo el cariño va, pues todo el mundo, es que yo soy lemuriana, nadie sabe a qué. Y yo diría, yo no sé si soy lemuriana, si soy adelante, no sé yo. Entonces, me puse a investigar, ella me ayudó también y me dio alguna base, y entonces descubrí la versión que tiene de la humanidad, la historia de la humanidad de Emilio Carrillo. ¿Tú qué opinas de la versión, de la explicación de la historia de la humanidad que explica Emilio Carrillo?
Bueno, tenía que...
No la conocía.
Tenía que conocerla. Yo, de las pocas cosas que he oído de Emilio Carrillo, tienen una base teosófica.
Vale.
Entonces, él habla también de teosofía. Tiene un blog en el que habla sobre teosofía. Uh-huh. Entonces, la primera revelación así masiva de los maestros de lo que es la sabiduría eterna fue con la teosofía. Con lo cual, si Emilio Carrillo habla de teosofía, pero yo no lo he escuchado, ¿eh?, pero he visto que el blog habla de teosofía, entonces bueno, pienso que lo que debe decir es coherente.
Vale, porque un libro donde pueda yo ampliar, porque yo lo único que conozco es lo de...
Carrillo.
Sí, lo que
es... Vale, te dejaré un curso de la Sociedad Teosófica no sé qué, de Estados Unidos. Tiene un curso de lecciones, muy interesante, para que tengas un conocimiento básico de los pilares teosóficos.
Vale, es que yo me... Es que... Entre lo que he aprendido en MediLife y lo que aprendí aquí, me tenía como el vacío que no sabía situar, y entonces yo necesitaba poner el contexto. Y entonces con él pues me fue muy bien, pero claro, me necesito un poquito más que para contextualizar.
Pues puedes mirar ese.
Vale.
Puedes mirar ese curso, recuérdalo, mándame un correo. Vale. Vale. Y te diré el enlace y te lo descargas.
Vale.
Ana, justamente el grupo de Denia, ahora tenemos, me dijeron también lo mismo, que notaban que tenían en su grupo como lagunas dentro de lo que era un poco la visión general de las enseñanzas de la sabiduría eterna o antigua, ¿no? Y entonces les mandé un curso que yo hice en lecciones hace 20 o 30 años, no sé, y muy sintético, y lo están siguiendo, y entonces una vez al mes, por el Skype, me hacen las preguntas. Hemos creado un grupo de estudio activo como este. Estudia, luego se reúne y las preguntas. Tenemos una sesión por Skype, una vez al mes, de hora y media más o menos, y entonces les contesto todas las preguntas al grupo. Entonces, bueno,
Si vemos que con el tiempo también surge la necesidad, pues a lo mejor se puede hacer un curso de este tipo o ya veremos. Porque ahora también en Córdoba me están pidiendo un curso por Skype.
Claro, es que tenemos un poquito de aquí, un poquito de allá, ¿sabes? Y yo me necesitaba lo que te he dicho, ¿no? Conceptualizarlo un poquito, porque tenía muchas informaciones, pero necesitaba estructurarla.
Claro,
es que me encontraba perdida y decía, vas escuchando y decía...
Ya te lo mandaré, ¿vale? Porque es interesante tener una visión general, sin entrar en mucha profundidad, porque en la literatura teosófica hay también niveles y hay mucha profundidad. Al final todo culmina con la doctrina secreta de Blavatsky, que es el libro fundamental de ella que le transmitieron los maestros, pero es demasiado profunda. Luego tuve que venir a Israel para un poco interpretar la doctrina secreta y hacerla más digerible. Entonces, siempre han sido discípulas iniciadas. Blavatsky, Alice Bailey, luego vino Elena Rorich, también con todos los libros de la Agni Yoga, luego Elizabeth Barnum, también en Bélgica, y Lucille Cedercraft en Estados Unidos. Siempre son las discípulas las que tienen mejor dispositivo psíquico para recibir telepáticamente, más que los discípulos, las enseñanzas jerárquicas, debido a su equipo psíquico. Las mujeres tienen ciertas facilidades mayores que los hombres, y los hombres también tienen otras facilidades que no tienen las mujeres. Entonces, para la recepción de la sabiduría por parte de los maestros vía telepática, el mecanismo femenino de una discípula está mejor diseñado que el de un discípulo. Por eso, casualmente, toda la sabiduría eterna ha sido transmitida por discípulos.
Exceptuar a este, que decía que tenía un cerebro especial, Einstein.
Sí.
Él decía que tenía, lo analizaron, lo investigaron después y tenía no sé cuántas cosas diferentes a cualquier cerebro, digo, caray. Pero también he oído decir que en meditación se le daban las fórmulas cuando descubría algo. Yo lo he oído decir, no me afirmo nada.
Sí, sí, ha habido seres muy intuitivos, muchos científicos, no es el único, y entonces, bueno, son personas que tienen una sensibilidad especial, pero para recibir la enseñanza son discípulas. Bueno, ¿la pregunta más? ¿Diana?
No.
¿Quieres preguntar alguna cosa?
Voy a casa.
Bueno, si alguien tiene una pregunta muy, muy importante, me la puede escribir. Tienes también mi correo, ¿no? Holanda. Yo creo que si alguien tiene una duda existencial muy grande, me la puede mandar, a título particular. Bueno, pues no sé, contarme algo, el lago de Gerona, a ver.
Bueno,
de
Gerona no,
le
vamos a contar de Córdoba.
¿De Córdoba?
Nos dieron muchísimos recuerdos para ti, como sabía que íbamos a venir. Ya le estás diciendo a Valentín que nos estamos esperando, que no es como con ellos.
Y algo haremos, algo haremos.
Sí, estaban, bueno, te quieren muchísimo.
Y yo a ellos, yo a ellos.
Una pasada, era decir,
yo a ellos.
Nombras Valentín y venían a...
Bueno, estuve yendo...
Claro.
5 años, me parece.
Claro.
5 años.
Y vamos con ella, no sé cómo es.
Y conocimos al señor que está haciendo la cabeza de lanza, que nos gustó mucho, como compañero también, aunque no esté aquí, y que está haciendo un señor muy alto de Valencia, no sé si es
de Luis,
eso, ¡ay, qué gracioso! Con la naturaleza del alma también, hombre, ¿no? Sí, podemos hablar sobre...
Sí, la está siguiendo
él. La está siguiendo él también, sí.
Y él ha sido el que ha sentido la inspiración de crear este grupo de estudio de la,
claro,
de la sabiduría, claro, eterna, y ahora pues nos conectamos por Skype una vez al mes.
Muy bien.
Bueno, sí, si se ocurre alguna cosa que podemos hacer y hay interés, pues lo podemos meditar. Lo podemos meditar. De momento con ese curso que es teosófico y... Yo me lo he mirado, no entero, pero por encima, y está dentro de lo que se conoce que es serio, que es serio.
Y vos, aparte de eso, tú has dicho que tú habías hecho un curso, habías creado un curso con los años, lo mateix.
Yo tengo, es de sabiduría,
Sí,
yo tengo,
curso
yo
de... Tengo. Creo que además fui, no sé, una vez a...
Viniste a Olot,
a hacer,
cuando hicimos las preguntas. Nosotros lo estudiamos con Carla, el cursillo, y bueno, hicimos pues lo mismo que aquí. Hacíamos una vez cada 15 días o cada mes, no me acuerdo. Cada mes, creo, también. Y bueno, hacíamos una lección, o hasta donde llegábamos, porque hablábamos mucho, y luego el último día
estuviste.
Sí. Pues yo lo tengo, Marta, si os vols, está muy bien.
Porque aquest me lleve por la cosa que dèiem del
sí.
Mar.
Sí, per Marco.
De tenir més el mar, de totes les ensenyances, d'aquest teu curs.
Sí.
És sintètic, és...
Però és muy breve.
És muy breve.
És muy breve.
Yo estoy pensando...
El otro que te iba a recomendar es un poco...
No, claro, yo lo que estaba pensando...
Más completo.
¿Qué? Este que nos lo enviarás a todos.
Sí,
a
sí.
Bueno, todos lo
que estaba pensando. Si puede ser, nos lo envíes.
¿Este?
Sí.
Y empezamos, hay que empezar. No,
claro,
hay que empezar.
La naturaleza del alma ya tenéis trabajo.
No, sí. Pero bueno.
Bueno, el libro de Steiner, súper interesante.
¿Eh?
Ah, sí.
Sí, el librito de Steiner.
Ah, muy bueno.
El título, ¿cómo se llama? No lo sé. Bueno, habla sobre los cuatro tipos de conocimiento. El conocimiento sensorial, el conocimiento imaginativo, el conocimiento mental y el conocimiento espiritual. Y ahí él habla de su experiencia. El discípulo Steiner fue un discípulo de alto nivel. De alto nivel. Hablamos que por lo menos tenía la segunda seguro y la tercera no lo sé. Entonces, él desarrolló una metodología científica, ocultista, y entonces dio muchas prácticas y meditaciones. Tiene un libro muy bueno que se llama ¿Cómo se alcanzan los mundos superiores? Steiner. Entonces, este libro hablaba del poder de la imaginación creadora y cómo nos ayuda mediante la imaginación creadora a empezar a tener percepciones de otra realidad más allá del mundo físico. Entonces me gustó porque lo pone todo con mucha claridad y habla de los cuatro tipos de conocimiento. Un libro se lo puedes enviar si lo tienes, lo mandé en PDF.
Sí.
Resulta muy clarificador. Ha habido muchos hombres y mujeres, y hay, evidentemente, que son discípulas y discípulos. La mayoría no lo dicen. Y pueden trabajar en la ciencia, pueden trabajar incluso en la política. En todas partes hay discípulos y discípulas, en diferentes grados, con mayor o menor conciencia. Entonces, por eso hay que estar siempre, tener la mente abierta, como dice Blavatsky, y no pensar solo que los discípulos y las discípulas están en reuniones como estas, ¿no? Ni mucho menos. Ni mucho menos. Entonces, hay mucha gente que está en ese nivel y hay que ver pues eso, qué es lo que hace por los demás, cómo está comprometido, cuál es su propósito en la vida, ¿no? Y por las acciones, ¿no? Por los frutos se puede ver, se puede intuir el nivel de esa persona. Cuando lo motiva, cuando su motivo en la vida es ayudar a la humanidad y tiene una personalidad integrada, eficiente y coordinada, integrada bien y potente, y tiene ese motivo, que es ayudar con sus capacidades y talentos a la humanidad, y ese es su propósito, ¿no? Es un discípulo o una discípula. Aunque no lo sepa, ¿eh? Porque, insisto, tener memoria no significa ser o más o menos espiritual. De hecho, el tibetano dice que a muchas discípulas y discípulos la jerarquía les bloquea la memoria, porque es mejor para su trabajo en el mundo. Les bloquea la memoria, la jerarquía. Porque puede ser que, como todavía no son hombres y mujeres perfectos, se puedan desviar por al tener conocimientos, oír cosas, visiones, ¿me entiendes? Entonces, les bloquea la memoria, no saben que son discípulos, porque el discipulado, entre otras cosas, tiene que ver con el alma, no con la personalidad. La discípula, el discípulo es el alma, no es la máscara. Entonces,
no hace falta reponer las máscaras.
No, no. Por eso recordar las vidas anteriores, hacer cursillos o cosas, es un especismo. Porque yo ya sé cuáles son todas tus vidas anteriores. Todas tus vidas anteriores te han llevado a lo que eres ahora. No eres ni mejor ni peor. Y encima, pues te puede salir que una vez en el anterior fuiste Juana de Arco, pues, porque el tema psíquico es astral, y astral medio inferior, entonces,
no vale la pena.
De ahí la polarización mental, lo más que lo decía claramente. Debajo de cada rosa astral hay una serpiente. Entonces, el tema psíquico, no nos olvidemos, no, es una trampa. Es algo que hay que superar. Por eso la importancia de la polarización mental. ¿Por qué? Porque está más cerca del alma. ¿Sabes? Y entonces, cuando se va logrando esa conexión, los poderes psíquicos del alma, no del cuerpo astral, del alma, empiezan a expresarse a través de la personalidad. Los poderes del alma, no los poderes del cuerpo emocional. Los poderes psíquicos son, pertenecen al cuerpo emocional. Por eso hay que, Filapri nos dijo, sale y al fin, ¿no? Cuando dicen, ay, ya, yo veo, yo voy, o no sé qué, o yo te he visto una encarnación. Ah, pues muy bien, qué divertido.
Ya, pero que todo el mundo ahora, yo decía, yo ni veo, ni me acuerdo, ni nada. Y yo decía, pues tengo que hacer algo, ¿no? Yo tengo
que ver.
Vale, pero ahora ya, no me han aclarado nada.
Sí, bla, 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 y, claro. Y analiza y.
¿Y qué?
¿Qué haces por los demás?
Estás
siempre pensando.
Es que hace daño, ¿eh? Porque a mí, yo por ejemplo me sentía mal, yo decía, yo intento meditar, me relajo, pero yo decía, yo ni veo, ni todo el mundo explica tantas cosas, pero yo ni veo, ni sé si fui lemuriana, ni si fue adelante. Y yo decía, no, yo nada, yo, o sea, y me sentía un poco mal, yo decía, yo, que yo. Claro, soy hablar y decía.
Tienes que verlo
en su correcta proporción. Eso es calma.
Luego lo agradeces.
Pero me hacía algo,
no, pero sí, pero cuando no tienes esta otra
información,
para
que
eres
eso, es normal, que el mundo ya me creen y he pasado por aquí. Yo también he pasado por ahí hace muchos años, pero luego lo agradeces. Y menos mal, porque seguro me habría enganchado.
Sí, sí. No, yo también, yo también.
Eso lo pensé de mí. Yo sí, seguro me habría enganchado, sí. Y me habrían ahí perturbado el camino, ¿no? Atorado, ¿no? No sé, sí, cómo bien. Decirlo.
Sí. Sí, sí.
Luego das las gracias. Que hay un ángel ahí.
¿Son una prueba?
Sí.
Los poderes psíquicos inferiores son una prueba del sendero probatorio. Porque a veces aparecen. Sin pedirlo.
Como
y
la
si aparecen, hay que dejarlos de lado. Son una prueba.
¿Qué pasa? Y la mente es curiosa, lo digo por experiencia, ¿no? Porque es curiosa, ¿no?
Sí.
Y quieres abarcarlo todo y luego no te dejan, ¿no? Por algo no te dejan y dices, menos mal. Sí, sí, yo he tenido esa sensación.
Estamos protegidos cuando hay una buena motivación.
Sí, sí. Ahí lo he visto, ¿no? Cuando antes me decían es que estamos protegidos, yo no entendía eso. Y al final he llegado a entenderlo.
Sí, sí,
un
sí.
Poco, ¿no? Digo, pues,
cuando nuestros motivos son puros, estamos protegidos. De la ignorancia, de nuestra propia ignorancia. Entonces nos avisan, o nos dan un sueño, o una intuición, ¿no? Y te dicen, por aquí no va bien, es mejor que... Afortunadamente. La última pregunta, venga.
Siempre que queda en una vida pasada, es un... Vaya, yo digo por mi experiencia, no es para que sepas el personaje que fuiste, si eras aquello o lo otro, o muy elevado o menos elevado. Yo, por lo menos, te digo mi experiencia. Es para que solucione aquello que no pude solucionar en aquella vida tan lejana, porque lo que te dan son puntos, por lo menos yo te digo lo que me pasó a mí. Entonces, esto, claro, a ti te choca, te duele y tal, y luego vas analizando, vas trabajando y te das cuenta, agradeces que te hayan dado aquello, porque es un karma que tenías que arreglar. Porque cuando la gente dice, es que a mí me han dado la vida pasada y fui tal, tal. No, no es así. Yo, por ejemplo, la última vida me dieron lo que era y me fui sola a investigarlo. Pero no porque era tal personaje o quién era. No, 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 no. Yo solo quería saber si era un alma bondadosa y buena. Mi intuición me llevó a averiguar. Vi que sí, entonces ya me quedé tranquila. No todo, vaya, yo por lo menos te digo mi experiencia. Cuando me han dado algunas connotaciones de vidas pasadas, yo me al principio digo, esto no tiene relación, eso no va conmigo. Porque yo dejo las cosas cuando se me da algo, lo dejo en stand-by, yo no me obsesiono con nada. Y pienso que a veces te la dan para ayudarte, no para que tú tengas una vanidad y digas, mira, yo qué fui. No, 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 no. Ahí tienes que trabajar y saber por qué te han dado eso, averiguarlo y trabajarlo. Porque si no lo trabajas, tú no vas para adelante. Y eso no te lo puede enseñar nadie, nada más que tu alma, tu ser. O sea que yo cuando has hablado de la gente y todo eso, pues sí, la verdad, hay mucho ilusionismo y hay mucha fantasía y por eso tienes que ir muy interiorizar mucho contigo misma y a ver si está jugando contigo o no. Y simplemente quería decir eso, que no todo el mundo, y además no te dan un bagaje de aquella persona, para nada, te dan cosas puntuales. Yo me quedé, yo no tengo nada que ver con esa historia de 3.500 años. Que... Sí. Es para que tú vayas saltando las piedras que tienes en el camino. Yo lo he deducido así. Entonces, claro, cuando alguien dice, oh, es que me dieron esta vida pasada y tal, yo me callo, yo la escucho, y entonces si me dice, oye, y esto y lo otro, digo, cariño, eso es para que tú averigües tú y yo internamente el qué y el por qué y para qué. Es lo único.
Y en el tema psíquico, ya para terminar, siempre nos dan un consejo, ¿no? Que mantengamos siempre la cabeza en el cielo, pero los pies siempre en la tierra. Entonces uno no puede perder, digamos, no puede poner los pies en el cielo. ¿Eh? La cabeza siempre en el cielo y los pies siempre en la tierra. Y entonces ahí es donde podemos ir transitando, ¿no? Por ese sendero sin meternos en berenjenales. Bueno, pues hacemos tres sons, lo dejamos aquí.